de la naturaleza nos anuncian un Dios de amor. Es hora de hablar con Dios. Conversación con nuestro Padre, poniendo nuestro día en sus manos. Hablar con Dios. Jesús es la llave que abre las ventanas de los cielos para llenarnos de bendiciones.
Te agradezco, Señor, todo lo que tú
Hola, hola, bienvenido amigo y amiga de Radio Nuevo Tiempo. Con tanta gratitud en el corazón te saludamos una vez más. Agradecidos a Dios por la vida. Estamos vivos, estamos respirando y disfrutando de tantas bendiciones. De aquel calorcito o de aquel frío de esta mañana. Pero agradecidos porque día a día Dios nos da la oportunidad de poder crecer, de poder aprender. Y cada mañana su misericordia se renueva. Su gracia, su misericordia hace que nuestra vida pueda tener sentido. Y si nosotros nos sometemos a su voluntad y permitimos que Él puede estar siempre a nuestro lado, o Él nos pueda sostener y tener el control de nuestra vida, sin duda nuestros días serán maravillosos. Bienvenido, yo soy tu amigo el pastor Joel Flores. Y estoy nuevamente aquí para acompañarte y vivir esta experiencia de cada día, de cada mañana, para hablar con Dios y encontrar en Él consuelo, fortaleza y todo aquello que necesitamos. Ya sabes que puedes comunicarte con nosotros y enviarnos tu pedido de oración a través de nuestro número de WhatsApp, que es +55 12 98 15 129. Te repito una vez más, +55 12 98 15 129. Puedes enviarnos un mensaje en audio o un mensaje escrito y estaremos listos una vez más orando por ti. Escuchamos linda música a esta hora y nos preparamos para este encuentro extraordinario que tenemos con Dios a través de su palabra.
Você que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos seus pés. Ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. Sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará
e todo ser que vive nesse mundo louvem o teu nome.
Todo ser que vive louve o nome do Senhor. Oh,
Senhor, aceita o louvor que nós oferecemos ao seu nome. Aceita, Senhor, a nossa adoração. Quando corações pecadores se unem para louvar e bendizer ao Senhor, mesmo vindo de lábios pecadores. Ao Senhor, nosso Deus, o nosso louvor, a nossa honra, a nossa glória. Somos nada, Pai. Somos pó. Até mesmo o nosso louvor é ofensivo e não é suficiente. Que o sangue do Senhor purifique o nosso louvor e o apresente diante do trono do Senhor. Que esse louvor torne para nós em forma de bênçãos.
Durante estos últimos programas estamos en una serie especial acompañando el ministerio de Jesús desde su nacimiento o desde la genealogía presentada por el libro de Mateo. Luego su nacimiento, vimos las tentaciones, vimos la preparación que Jesús tuvo para poder iniciar su ministerio y hoy hablaremos de ese primer día de ministerio. Jesús ya fue bautizado, Jesús ya fue tentado por Satanás. En los programas anteriores vimos qué significaba cada tentación. Y hoy vemos cómo comenzó el reino de los cielos, cómo llegó ese reino hasta los seres humanos. Antes hay algunos detalles interesantes que nosotros tenemos que conocer. Y como siempre, vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de Mateo, el capítulo 4. Allí encontramos detalles de su ministerio. Después de la tentación, a partir del versículo 12 en adelante, vemos algunos detalles. Mira, Jesús allí permaneció en Judea hasta el encarcelamiento de Juan el Bautista. ¿Qué ocurrió durante todo este tiempo, desde las tentaciones de Jesús hasta cuando Jesús retornó a Galilea? Mateo no dice nada, absolutamente nada, de todo ese tiempo. Posiblemente porque Mateo quiere unir la tercera tentación, donde Jesús rechazó el reino de este mundo, allí con el comienzo de la predicación de Jesús, cuando Él dice el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, no olvidemos nunca el objetivo que tiene Mateo para poder narrar el ministerio de Cristo. Allí en mente, él quiere que sea Jesús aceptado como el rey Israel y el rey de los cielos. ¿Correcto? Entonces, es por eso que allí entre el versículo 11 y el versículo 12 hay un silencio. ¿Silencio en qué sentido? Es que hay detalles que aquí Mateo no cuenta, pero los otros evangelios sí lo cuentan. Por eso es que cuando en el versículo 11 dice que Satanás le dejó, inmediatamente en el versículo 12 dice que allí Jesús escuchó que Juan estaba preso y volvió para Galilea. ¿Más qué cosa ocurrió en ese transcurso de tiempo? Bueno, el primer ministerio de Jesús en sí fue en Judea, ¿correcto? Esto no lo cuenta Mateo, esto lo cuenta el libro de Juan, el Evangelio de Juan. Entonces, allí en Judea, Cristo inició su ministerio. ¿Qué cosa ocurrió después de la tentación? Apareció por primera vez delante de Juan el Bautista, allí cuando éste lo identificó diciendo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Recuerdas esa declaración? Eso está en Mateo en Juan capítulo 1, versículo 29. Y luego, ¿qué hace Jesús? Va para Jerusalén para asistir a la fiesta de la Pascua. Eso está en Juan capítulo 2. Ahora, una noche ocurre la conversación con Nicodemo, narrado en Juan capítulo 3. Y ya en el camino para Galilea, allí junto al pozo de Jacob, se encuentra con la mujer samaritana, que está en el capítulo 4 de San Juan. Entonces, todo eso unimos ahora con la historia que nos va a contar Mateo a partir del versículo 12. Y allí dice que la noticia del encarcelamiento de Juan llegó para Jesús, posiblemente cuando él todavía estaba en Jerusalén. Juan, recordemos que predicaba allí en Perea, que está al este del Jordán, junto a Galilea, que era el territorio de Herodes Antipas. Ahora, esta mala noticia que recibió acerca de Juan decidió su regreso. Entonces, al retornar, Jesús ya no fue a casa, allí en Nazaret. Sus habitantes, recuerda, que no creían en él. Entonces, si nuevamente aquí unimos esto a lo que el Evangelio de Juan cuenta, Jesús fue primero para Caná, ¿Recuerdas el primer milagro que Jesús hizo allí en las bodas de Caná, narrado en Juan capítulo 2? Luego de ese milagro, él recién vuelve para Nazaret. Entonces, las noticias de lo que él hizo en Jerusalén y lo que hizo en Caná era tan importante, porque cuando él decidió mudarse para Capernaum, el ambiente ya estaba preparado para recibirlo. ¿Correcto? Ahora, Mateo capítulo 4, versículo 12 dice, cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea y dejando a Nazaret vino y habitó ¿dónde? En Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y Neftalí. Ahora, presta atención a lo que dice aquí Mateo, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo asentado en tinieblas vio su gran luz, y los asentados en la región de sombra de muerte, la luz les resplandeció. ¡Wow! ¿Sabes que este detalle es impresionante? ¿Correcto? Mira, Mateo aquí no cuenta lo que ocurrió en Nazaret. ¿Está bien? Ahora, el libro de Lucas nos detalla de aquella visita que Jesús hizo cuando llegó a Nazaret. ¿Correcto? Allí dice que un día sábado Jesús fue a la sinagoga donde asistían él desde muy pequeño, porque dice cómo era su costumbre, y él se levantó a leer la escritura. Esto ocurrió después del bautismo de Jesús. Lucas capítulo 4, versículo 16 al 31, dice que él se levantó y dijo, el Espíritu de Dios está sobre mí, me ha enviado para dar buenas nuevas, etcétera, etcétera, leyendo un texto del profeta Isaías. Y finalmente, Jesús dice, hoy se ha cumplido esta escritura. En otras palabras, todo lo que Isaías estaba hablando, ahora ustedes lo están viendo. ¿Qué sucedió? El pueblo se llenó de ira contra Jesús. Lo expulsaron de la ciudad. Incluso lo quisieron despeñar. Y es por eso que Jesús viene ¿para dónde? A Capernaum. Deja allí su tierra, deja su ciudad y va para Capernaum. Y aquí Mateo aprovecha esta narración para decir una vez más que Jesús es el Mesías, para dar seguridad a todos sus lectores. Y aquí dice, Capernaum, volvió allí para Capernaum, una ciudad marítima, para que se cumpliese lo dicho por Isaías cuando dijo, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar. Una profecía, ¿dónde estaba registrada esto? Estaba en el Antiguo Testamento. Ahora, fíjate una cosa, aquí te cuento cómo, por qué aquí Mateo coloca la tierra de Zabulón y Neftalí como un cumplimiento profético. Capernaum está en la tierra de Zabulón y Neftalí. ¿Esto dónde se encuentra geográficamente? Está en la ribera noroeste del mar de Galilea, allí donde el Jordán desagua su caudal en ese lago. Parece que no era una ciudad muy antigua, porque esta ciudad no aparece en el Antiguo Testamento. Apenas lo vemos aparecer en el Nuevo Testamento, allí la ciudad de Capernaum. Sin embargo, allí por su posición estratégica en la ruta comercial que iba de Damasco para Tiro, esta ciudad era muy próspera. Además, esta ciudad estaba estratégicamente ubicada para que Jesús pueda cumplir allí su ministerio en Galilea. Ahora, tanto así que Capernaum se convirtió en la ciudad de Jesús. Recordemos que Jesús no tenía una casa propia, por supuesto. La casa donde él vivió era la casa de sus padres allá en Nazaret. Pero cuando estaba aquí en Capernaum, allí también vivió en la casa de Pedro. Ahora, fíjate una cosa. Acá hay un detalle interesante, narrado por Mateo, capítulo 4, versículo 15 y versículo 16, cuando él dice, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí. ¿Sabes que estas informaciones sobre la residencia de Jesús en Capernaum son muy importantes para Mateo? ¿Por qué? Porque Mateo vincula que Jesús está en Capernaum con una profecía mesiánica allí profetizado por Isaías. Ahora, las profecías son elementos poderosos para probar a los judíos de que Jesús es el rey de Israel. Él es el Mesías que los israelitas esperaban desde el comienzo de su nación. Entonces, para ellos escribe Mateo, para ellos escribe este evangelio. Y allí él coloca algunos argumentos, y no son argumentos humanos, dice, así decía la profecía. Entonces, para los judíos esto les daba la seguridad de que él es el Mesías, y para los que no son judíos, por supuesto que también. Ya que a todo el mundo le atrae cuando alguien dice, esta es una profecía cumplida, ¿verdad? Despierta no solamente curiosidad, sino seguridad de que aquello que están viendo es un hecho profetizado y es un hecho real. Y es interesante ver cómo Mateo cita una profecía pertinente a su argumentación profética para probar de que Jesús es el rey. Ahora, ¿cuándo se dio esta profecía? Mira, aquí te voy a contar algunos detalles. Esto ocurrió en tiempos antiguos. Está registrado en el Antiguo Testamento, más o menos en el año 734 a.C. ¿Correcto? Allí en ese año era rey de Israel Acaz, un rey relativamente bueno, gobernaba el reino de Judá entre los años 735 al año 715. Bueno, pero más o menos la profecía va al año 734. El rey Israel, junto con el rey de Siria, hizo un complot en contra de Judá. Recuerda que los israelitas o el reino israelita se dividió en dos, reino del norte y reino del sur. Allí en el sur estaba Judá y en el norte estaban las otras tribus. Solo que entre ellos también habían peleas, habían disputas, habían guerras. Entonces el rey de Israel junto con el rey de Siria hizo un complot contra Judá y querían allí repartirse el reino y querían destituir al rey Acaz y colocar a otro rey. Cuando Acaz, que era el rey de Judá, escuchó eso, se estremeció y todo el pueblo se estremeció con él. En esas circunstancias, el profeta Isaías lo detuvo allí en el camino para darle un mensaje de buenas nuevas de parte de Dios. ¿Y qué cosa le dice el profeta Isaías a Acaz? Le dice así, no temas. Y Acaz, por supuesto, le estaba diciendo, es el profeta Isaías. Esto le dio tranquilidad. Y a Isaías le dice, mira, no temas. ¿Por qué? Porque ese complot que están haciendo allí los de Siria con Judá va a fracasar. ¿Ya? Va a fracasar. Es más, le dice, dentro de 65 años, el reino de Israel dejará de existir y el reino de Siria perderá su dominio. Está profetizando aquí Isaías. Y allí Isaías le dice, ellos perecerán bajo el dominio de Asiria. Asiria, que sería un nuevo imperio que surgiría. Y Judá será azotado por Asiria. Esto no es una muy buena noticia, ¿verdad? Pero allí el profeta Isaías le da una buena noticia. ¿Y cuál es la buena? Dice así, que las tinieblas no durarán para siempre. Vendrá un niño rey que iluminará las tierras de Zabulón y Neftalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. ¿Dónde está esto? En Isaías capítulo 7 hasta el capítulo 9. Mira, qué interesante. El profeta Isaías mencionando esto años antes del nacimiento de Cristo. Entonces, desde los tiempos cuando Salomón le dio 20 ciudades de esta región a Irán, Irán era rey de Tiro. ¿Y por qué le dio 20 ciudades? Por el pago, por la madera de los montes del Líbano, que fueron enviadas para que Salomón pueda construir el templo. Entonces, Irán recibió en parte de pago algunas ciudades. Ahora, la población de Galilea se convirtió en una mezcla de judíos y de gentiles. Esa mezcla creció hasta el punto que la mayoría de los habitantes eran paganos. Y esto ocurrió cuando los reyes asirios realizaron allí en Galilea su trabajo tradicional de llevar cautivos a los nacionales, repoblar los lugares conquistados con gente extranjera. Allí el rey Tiglat-Pileser conquistó Galilea con otros lugares y llevó a los israelitas cautivos para Asiria. Bueno, allí entonces esta ciudad fue repoblada de extranjeros y es por eso que se le daba el nombre de Galilea de los Gentiles. Y este Galilea aparece en varias ocasiones allí en los evangelios. En Mateo aparece en 4:13, versículo 15, versículo 16. Ahora, Mateo afirma que Jesús es aquel niño profetizado por Isaías. Sí, es aquel que trae la luz a la tierra de Zabulón y Neftalí, en Galilea de los gentiles. ¡Wow! ¡Qué impresionante! ¿Verdad? Una profecía ya mencionada con exactitud, incluso mencionando el lugar o la ciudad donde Jesús iba a iniciar o comenzar allí su ministerio. Ahora, el versículo 17 del capítulo 4, allí Mateo nos cuenta la primera predicación de Jesús, su mensaje al iniciar aquel ministerio. Y allí dice: entonces Jesús comenzó a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¡Qué extraordinario! Su primera palabra en su primer sermón fue: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos ya está aquí. ¿Tú recuerdas cuál era el mensaje de Juan el Bautista, que también ya analizamos en programas anteriores? Era: arrepiéntanse, vuélvanse de sus propios caminos hacia los caminos de Dios. Identifíquense con Dios. Si quieren vivir el reino de los cielos, tienen que vivir en armonía con la voluntad del Rey. Ahora Jesús trae el mismo mensaje: arrepiéntanse. Solo que ahora Jesús menciona que el reino de los cielos ya llegó. Y para entrar a ese reino, todos los seres humanos tienen que pasar por la experiencia de transformación. ¿Cuándo comienza esa experiencia? Cuando el ser humano se arrepiente. No existe otra manera. No puede existir. La única forma de volver a la voluntad de Dios es por medio del arrepentimiento. Ahora, ¿por qué hay que arrepentirse? Jesús dice: porque el reino de los cielos ha llegado. La llegada del reino de los cielos aquí marca el comienzo de todo lo que Él vino a realizar. Aquí Jesús marca el comienzo de la nueva vida que deben adoptar todos aquellos que creen en Jesús. Para nosotros ahí está traducido: el reino de los cielos está cerca. Sin embargo, en la forma verbal que aparece en el texto original, significa: el reino de los cielos ya llegó. Es decir, ya está aquí. El reino de los cielos ya está aquí. Entonces, ¿qué esperan para arrepentirse? ¿Qué esperan para adoptar un nuevo estilo de vida? ¿Qué esperan para entrar en ese reino? No hay tiempo que perder, no hay tiempo, no hay oportunidad que desperdiciar. Ustedes no pueden esperar más. Arrepiéntanse, ahora es el día. Esa es la exhortación que viene con una fuerza imperativa. Jesús los llama y les manda para que puedan arrepentirse, sin interrumpir el proceso, porque después del arrepentimiento viene la transformación, hasta que finalmente puedan entrar en el reino de gloria. Para entrar en ese reino de gloria, o reino glorioso, primero hay que entrar en este reino espiritual. Y en este reino espiritual es necesario que haya primero arrepentimiento. ¡Qué extraordinario! Así Jesús inicia su ministerio. Así es la primera predicación que Él tiene, la primera invitación. Y esa primera invitación también llega para nosotros hoy. Arrepiéntete, porque el reino de los cielos ya comenzó y tú puedes formar parte de este reino espiritual el momento que vas a Cristo. Reconoces tu condición, te preparas y el Espíritu Santo va a transformar tu vida para finalmente todos podamos ser aptos para ese reino de gloria que se nos dará cuando Cristo regrese. ¿No te parece esto buena noticia? ¿No te parece esto extraordinario? Entonces es momento de volver a Cristo, de correr a sus brazos, de aceptar a Jesús como nuestro Salvador, de participar de este reino espiritual para esperar con seguridad aquel reino de gloria. ¿Tú quieres formar parte de este reino? Puedes orar conmigo. Querido Dios, perdónanos porque estuvimos lejos de ti, tomando nuestro propio camino, y hoy escuchamos aquel mensaje que tienes para nosotros, aquellas palabras que fueron pronunciadas allí en Capernaum también llegan hasta nosotros hoy. Tú quieres que los seres humanos nos arrepintamos, reconozcamos nuestra condición, y allí tú empiezas a hacer una obra extraordinaria en la vida. Por eso hoy pedimos que tu Santo Espíritu abra nuestros ojos, nos haga ver nuestra condición y podamos correr a tus brazos. Aceptamos a Jesús como nuestro Salvador. Produce en nosotros el verdadero arrepentimiento. En el nombre de Jesús. Amén.
Los placeres que he probado sin incluirte a ti, y aunque tu amor está conmigo, yo no lo he preferido al pecado que hay. Perdóname, ya no tengo excusa. Perdóname, no hay otro a quien culpar. Y vuelvo a ti, a dar mi amor a Cristo. Me humillo ante ti. Perdóname. Yo lamento haberte postergado, tus mandatos rechazado para ver.